programa de hoy. Continúa el rescate de las víctimas de la avalancha entre Nepal y el Tíbet. El número de muertos supera los 500 y hay cerca de 1,000 desaparecidos. Estados Unidos anuncia que cancelará de forma progresiva las visas de turismo y negocios de miles de extranjeros que ingresaron al país y que están en busca de asilo, mientras deportados de diferentes nacionalidades llegan a Liberia. A 6 meses de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, examinamos los resultados del enfrentamiento, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis. El Papa León XIV recibe en audiencia privada las delegaciones de obispos franceses y argentinos próximo a sus viajes apostólicos a Francia y Sudamérica. La Conferencia Episcopal Peruana alerta del uso de su nombre y logo en redes sociales para estafar, ofreciendo bendiciones y fotos de León XIV a cambio de dinero en su visita en noviembre. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con Enfoque Católico de WTN Noticias cerrando la semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. En la fiesta de San Agustín empezamos las noticias en Nepal, donde los equipos de rescate libran una carrera contra el tiempo, trabajando entre escombros y condiciones adversas para encontrar a gente con vida tras la devastadora avalancha que golpeó la zona el 26 de agosto.
Equipos de rescate trabajan entre toneladas de lodo y escombro para encontrar a cientos de personas que permanecen desaparecidas. Después de que una enorme corriente de agua y lodo arrasara comunidades en la región del Himalaya. El desastre habría comenzado tras el colapso de una masa de hielo de un glaciar, que bloqueó temporalmente un río y provocó una crecida de enorme fuerza. Las autoridades reportan 553 muertos, 977 desaparecidos y 3.742 rescatados en Nepal, según informa AP. Entre los afectados hay extranjeros, en su mayoría de la India. Sin embargo, las condiciones siguen siendo peligrosas, por lo que las autoridades mantienen alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones.
De repente ocurrió este incidente y perdimos dos autobuses. Por suerte escapamos. Rompimos la puerta del conductor y salimos de ahí. Llegamos a un lugar seguro y ahora estamos aquí.
La fuerza del agua destruyó caminos y puentes, complicando el acceso de los equipos de emergencia. En las zonas más afectadas utiliza embarcaciones, drones y helicópteros para avanzar hacia el área del desastre.
Mi esposo y mi hijo fueron arrastrados por la inundación. Todo mi pueblo fue arrasado. Casi todos los caminos también fueron arrastrados por el agua. Todos los puentes desaparecieron.
Mientras los equipos de emergencia recorren las zonas devastadas, las familias de los desaparecidos recorren hospitales, albergues y calles en busca de alguna noticia sobre sus seres queridos.
No tengo información sobre mi hermano. No tengo idea de dónde está. Estoy muy triste.
La emergencia continúa en el Himalaya mientras los rescatistas avanzan entre el lodo y los escombros con la esperanza de encontrar con vida a quienes todavía están desaparecidos.
Ahora escuchemos qué dicen científicos chinos sobre el origen del trágico fenómeno.
Esta zona se ubica en la ladera sur del Himalaya, donde abundan el hielo, la nieve y los glaciares, así como numerosos lagos glaciares. Con el calentamiento global y el deshielo, pueden desencadenarse diversos desastres. Hemos estimado preliminarmente que la masa colapsada en el origen de la avalancha de hielo y roca podría haber superado los 10 millones de metros cúbicos. Un colapso de 1 millón de metros cúbicos ya se clasifica como un evento de gran magnitud. Dado que el volumen supera los 10 millones de metros cúbicos, este evento puede describirse como un colapso gigantesco.
El desastre ocurrió en el lado nepalí. Debido a que los escombros contenían una gran cantidad de agua, eran muy fluidos, se desplazaron rápidamente por el canal, siguiendo el valle del río, y aquí es donde se encuentra el puerto de Jirong, en China. De hecho, la alerta temprana ante desastres geológicos es extremadamente difícil. Este evento en particular ocurrió en territorio nepalí, y desde China no tenemos forma de monitorear directamente el terreno y las formaciones geológicas de la zona, ya que se encuentra en otro país. Si se pudieran compartir los datos de monitoreo y alerta temprana, y si los sistemas de alerta temprana lograran una cobertura global, mejoraría enormemente la capacidad de China y Nepal para prevenir y mitigar desastres.
Cambiando de tema, esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocará de forma progresiva las visas de turismo y negocios de miles de extranjeros que ingresaron al país y que están en busca del estatus de asilo para permanecer en el territorio estadounidense. Luke Garrett, periodista de The Associated Press, amplía.
El gobierno estadounidense se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que solicitaron o están solicitando asilo. De concretarse, sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos y probablemente enfrentaría impugnaciones legales. Documentos del Departamento de Estado obtenidos por Associated Press indican que la revocación de las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 se llevará a cabo en las próximas semanas, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional. Las visas B1 se emiten generalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 se emiten para turismo, visitas familiares o atención médica. Ni los documentos ni las declaraciones de los funcionarios aclararon de inmediato cuántos de estos titulares de visas están solicitando o han solicitado asilo en Estados Unidos y se verían afectados por las revocaciones. A los solicitantes actuales de visas B1 y B2 se les pide que confirmen que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren su intención de regresar a sus países de origen. Según funcionarios que hablaron bajo la condición de anonimato, las revocaciones no necesariamente resultarían en una deportación inmediata. La mayoría de quienes tienen casos de asilo pendientes serían reclasificados, pero perderían su estatus de viajeros de negocios o turismo. Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato el año pasado, su administración ha incrementado progresivamente las restricciones a los solicitantes de visa, exigiendo más información sobre su historial en redes sociales, requiriendo el pago de fianzas costosas para la tramitación de visas y prohibiendo directamente la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países.
Mientras tanto, 20 migrantes deportados de Estados Unidos llegaron a Liberia este jueves. Se trata del primer grupo de unos 1.200 posibles deportados que este país de África Occidental recibirá producto de un acuerdo entre los gobiernos. El ministro de Información liberiano, Jerome Limeck Pia, dijo que los deportados podrían incluir a ciudadanos africanos, así como personas de América del Norte, América del Sur y el Caribe. Las autoridades de Liberia indican que los deportados que son recibidos en su país pueden solicitar asilo ahí o irse si así lo desean. De acuerdo a Associated Press, el Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre el acuerdo con Liberia, pero enfatizó que implementar las políticas de inmigración de la administración Trump era una principal prioridad. Por otro lado, a medio año del inicio de las hostilidades militares de la coalición estadounidense-israelí contra Irán con miras a su desarme nuclear, el presidente Donald Trump generó controversia al publicar en su red social un mapa que adjudica el Estrecho de Hormuz como nuevo territorio de Estados Unidos. En el mensaje también aparecen las banderas de naciones sobre las cuales Estados Unidos ejerce autoridad. El Estrecho de Hormuz, crucial vía marítima, bajo soberanía de Irán y Omán, resulta vital para el tránsito global del petróleo y se mantiene hoy como el principal eje de la disputa por el control geopolítico. Veamos las últimas actualizaciones en este informe de EWTN News Nightly.
El presidente Donald Trump dice sobre Irán:
están en serios problemas.
Y mientras su administración intenta presionar a otros países para que pongan fin a todas las relaciones financieras con la República Islámica, la economía de Irán, ya debilitada por la alta inflación, años de sanciones occidentales y la drástica disminución de los ingresos petroleros, se enfrenta a una mayor inestabilidad.
Irán está en un momento en que no están pagando a sus tropas.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, publicó este jueves: mientras el pueblo iraní lucha por cubrir sus necesidades básicas, el régimen corrupto continúa despilfarrando enormes sumas en el extranjero. En lugar de canalizar miles de millones de dólares a sus aliados terroristas, el régimen debería invertir ese dinero en su pueblo. En Teherán, este jueves, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis, el primer ministro de Qatar se reunió con el máximo diplomático de Irán. Mientras tanto, otro ataque a un petrolero, un buque habría sido alcanzado en el Estrecho de Hormuz. Esto subraya los peligros que corren los barcos que intentan transitar por la vía marítima.
El Estrecho de Hormuz está abierto. Tenemos el control.
Además, Estados Unidos continúa presionando a Irán mediante el bloqueo de sus puertos. El Comando Central de Estados Unidos publicó una fotografía de dos aviones de la Armada patrullando el espacio aéreo de Oriente Medio. Con esta actualización, las fuerzas de Estados Unidos han desviado 75 buques mercantes, inmovilizado 3 y abordado 2 para garantizar el cumplimiento de las normas.
Irán no está logrando nada. No está obteniendo nada.
Poco después de referirse a Irán, el presidente se dirigió a Texas. Caroline Leavitt, en su último día como secretaria de prensa, ofreció un adelanto del viaje del presidente.
Organizará eventos para recaudar fondos y seguir llenando las arcas de los republicanos. Obviamente, el presidente tiene una enorme ventaja económica. Continuará recorriendo el país, reuniéndose con los estadounidenses de a pie y difundiendo su mensaje hasta el último día. El presidente Trump, no hay nadie más trabajador y más luchador en política que él.
Pero los demócratas dicen, mientras Donald Trump celebra fiestas con personas adineradas y donantes de élite, los precios se disparan y las familias trabajadoras se ven abrumadas por la falta de recursos para comprar gasolina, alimentos y medicamentos. La economía de Trump sigue en caída libre mientras él redobla su apuesta con sus aranceles temerarios y su guerra mortal y costosa con Irán.
Llamamos la atención al Vaticano, donde el Papa León XIV renovó esta mañana su mensaje sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial durante la audiencia con los representantes del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Cuestionó que las decisiones sobre la vida humana se están confiando a las máquinas. Escuchemos.
La velocidad a la que se desarrollan las innovaciones en inteligencia artificial nos obliga a preguntarnos si seremos capaces de controlar estas máquinas en el futuro y si la humanidad corre el riesgo de convertirse en víctima de sus propios inventos. Uno de los problemas más graves hoy en día es que las decisiones que afectan a la vida humana se confían a las máquinas. Este llamamiento se hace eco del que formulé en mi reciente encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Hoy no podemos ignorar esta realidad, que impacta directamente en nuestra forma de vida y permea todos los niveles de la existencia social. Es importante desarrollar un marco ético que guíe el uso de estas importantes herramientas, que lamentablemente se concentran en manos de grandes actores económicos y tecnológicos, y que el Estado tiene dificultades para controlar. Es fundamental garantizar que el bienestar de la familia humana no se sacrifique por intereses privados.
Y a 4 semanas de su próxima gira apostólica a Francia en septiembre, León XIV se reunió esta mañana con representantes de la Conferencia Episcopal Francesa. Entre el 25 y 28 de septiembre, el Santo Padre visitará París, Lourdes y Metz. Asimismo, este jueves, el pontífice recibió una audiencia al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, y a su secretario ejecutivo, Monseñor Raúl Pizarro. Una reseña del encuentro publicada por la Conferencia Episcopal informa que el Santo Padre manifestó su entusiasmo por el viaje del 8 al 11 de noviembre y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización. Los obispos esperan que la visita pastoral pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y la sociedad argentina. A tono con las cercanas giras apostólicas del Papa, los obispos del Perú alertaron de publicaciones y anuncios en redes sociales que ofrecen bendiciones y fotos con el Papa a cambio de dinero en su próxima visita en noviembre. Una de las publicaciones propone el pago de unos $300 por una reunión de 10 minutos y una fotografía con el Santo Padre. En un comunicado, el episcopado indica que no solicita ningún cobro por encuentros con el pontífice, ni fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza. Los obispos rechazan cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Papa que se destine a inducir al error a los fieles o a obtener beneficios económicos. Piden a los ciudadanos que ante cualquier duda verifiquen la información a través de los canales oficiales de la Conferencia Episcopal Peruana. Hacemos una pausa y al volver, hallan los restos de una iglesia y un hospital de más de 4 siglos de antigüedad en Perú relacionados con la vida y obra de Santa Rosa de Lima, cuya fiesta nacional se celebra este domingo. Además,
dígame, madre mía.
EWTN estrena en inglés la película peruana sobre Santa Rosa de Lima basada en su proceso de canonización. Con motivo de su lanzamiento global, entrevistamos a su director. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Lima fueron hallados los restos de una iglesia y un hospital de 450 años ligados a la vida y obra de Santa Rosa de Lima, cuya fiesta en Perú se celebra este domingo. Nuestro corresponsal Abel Camasca tiene los detalles.
Estos enterramientos humanos fueron encontrados por el equipo de arqueología de Lima frente a la Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima y a pocos metros de donde la santa nació y vivió. Estaban bajo unas ruinas.
Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía, como la costumbre de la época, un hospital anexo donde también se enterraban las personas.
La existencia de estos recintos fue documentada por cronistas españoles que escribieron sobre la fundación de Lima en el siglo XVI. El sacerdote jesuita español Bernabé Cobo, en su crónica La historia de la fundación de Lima, indica que el hospital del Espíritu Santo fue fundado por un marinero griego y tenía capacidad para hasta 70 camas.
De por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se encontraba un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII, pues se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante.
La Municipalidad de Lima presentó este histórico hallazgo a cargo del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima. De acuerdo a Luis Martín Bogdanovich, director de ProLima, Santa Rosa venía aquí a cuidar a los enfermos.
Creo que
de alguna manera nos podemos acercar mucho más a ella a través de este espacio, que se suma a los atractivos turísticos de la ciudad de Lima, como es lógico, pero que también nos está aportando muchísimo como parte de nuestra memoria y de nuestra identidad como ciudad.
La Municipalidad de Lima señala que, desde su fundación en 1573, el Hospital del Espíritu Santo atendió a marineros y personas vinculadas al mundo marítimo. A lo largo de los siglos tuvo distintos usos hasta que fue demolido en 1945 para ampliar la avenida Tacna, que queda al lado. La iglesia del Espíritu Santo estaba también frente al lugar donde nació San Martín de Porres en 1579. Es decir, se encontraba en medio de las casas donde él y su amiga Santa Rosa vinieron a este mundo. Ambos sanaban a los enfermos y son considerados milagrosos intercesores en el mundo de la salud. Santa Rosa de Lima, cuya fiesta en Perú se celebra cada 30 de agosto, solía decir: "No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús". En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
La primera santa de las Américas ha llegado también a la pantalla chica por producciones de Rubén Essián, que hemos conocido en EWTN varias producciones, pero ahora van a ser transmitidas en inglés estas producciones, y de eso nos va a hablar justamente Rubén Essián, que está con nosotros en el estudio. Rubén, qué gusto tenerte con nosotros.
Eddie, muchísimas gracias por la invitación aquí en EWTN. Me siento siempre en casa, muy contento de poder compartir esta gran noticia que nos ha llenado de emoción a toda la productora y a todo el equipo, y a los actores también.
Pues eres de casa, pues ciertamente, por estas producciones de los santos peruanos que hemos conocido, pero ahora Santa Rosa llega a todo el mundo a través de EWTN en inglés. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto?
Sí, mira, nosotros estrenamos en el 2018, se estrenó pues en español para Latinoamérica, luego para el pueblo latino en Estados Unidos. Pero ahora, cuando han hecho el esfuerzo de EWTN a doblar el inglés con actores nativos, ¿no? Las dramatizaciones han hecho una versión especial de 2 horas de esta miniserie, que son de 5 capítulos. Nos emociona. Y yo te contaba detrás de cámaras que yo estaba mirando en todos los países que vamos a estar, o continentes, Asia, África, Oceanía. Para mí es un sueño. Nunca pensé que esta miniserie iba a llegar a tantos lugares en esta versión especial ahora de 2 horas. Y ayer quise hacer un Excel a programación y eran tantos países. Y como me comentaba, son 400 millones de hogares. Yo creo que es una producción peruana, gracias al apoyo de EWTN, que ha logrado traspasar fronteras y nos llena de expectativas, ¿no? Nunca pensábamos llegar a tan lejos.
Y además yo me sorprendo, por ejemplo, yo conocí un amigo de las Filipinas y ellos tienen un gran cariño a Santa Rosa de Lima, como que, oh, Santa Rosa de Lima, se emocionan al escuchar su nombre. También, por supuesto, recuerdo que en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, una iglesia Santa Rosa de Lima, o sea, Santa Rosa de Lima está por todos lados, así es que muchas personas ya tienen ese nombre, ah, sí, Santa Peruana, ahora van a poder verla y entenderla en su idioma.
Exactamente, y lo más importante es que esta historia de Santa Rosa de Lima, recordamos que está basado en su proceso de beatificación y canonización del siglo XVII. Nosotros tuvimos acceso al archivo arzobispal de Lima, tuvimos que aprender paleografía para poder transcribir esos textos y traerlos a la actualidad. Y eso es lo que le gustó al equipo de EWTN.
Claro.
A John Elson, a Betty Pilco en ese entonces, que estábamos trabajando codo a codo el proyecto, dijeron: esto es algo diferente que van a ver de la santa. Lugares donde ella nació, donde caminó en ese Lima virreinal, y cosas que van a descubrir pues en esta versión en inglés muy especial.
Pues espléndido, con todas las garantías de partir justo de los testimonios jurados del proceso de canonización de la santa en su momento. Espléndido. Bueno, ¿cuándo se estrena en inglés esta película de Santa Rosa de Lima?
Eddie, si te dijera las fechas, o sea, se estrena en todo agosto.
Ok.
En diferentes países, ustedes tienen que entrar a EWTN programación en los 5 continentes.
Okay, muy bien, entiendo.
Y está, obviamente, la idea, el día central es el 30 de agosto, okay. Pero he visto la programación es en todo, porque no solamente tenemos este gran versión en especial en inglés, también tenemos Los Mosquitos de Santa Rosa, okay, que es la versión para niños, y sí, la miniserie completa de 5 capítulos.
¿También en inglés?
También, no, ese es en español. Sí, esta es la versión en...
Entiendo.
Pero yo sé que más adelante seguro se va Por supuesto. Y también San Martín de Porres.
Claro, le
San Martín de Porres también ha sido doblada al inglés, ¿no?
Van muy bien juntos los dos.
Entonces, estamos más que contentos, Eddie. Hay una, pueden entrar ustedes a WTN, y si me permites, sí, a encian.com. Ahí pueden ver toda la programación de lo que hemos nosotros
espléndido
puesto, y que la gente pues pueda mirar esta gran producción protagonizada por Milagro López Arias y gran actor, grandes actores nacionales e internacionales, porque nos acompañan justamente dos actores de Estados Unidos, tres actores de Estados Unidos,
pues es claro.
Luis Gali, Ana María Estrada y Inma Heredia. Entonces, es una gran producción.
Pues todos estamos con mucha expectativa. Entonces, Rubén, muchas gracias por habernos ayudado a prepararnos para este momento de gracia que va a ser vernos con Santa Rosa a partir de los testimonios de su causa de canonización, nada menos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A ti, Eddie.
Ahora nos vamos a Italia para conocer el arte del mosaico, una tradición que gracias a Dios se mantiene viva hasta hoy. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN.
En el corazón de Friuli Venezia Giulia, en el norte de Italia, el antiguo arte del mosaico cobra vida gracias a una nueva generación de artesanos formados en la Escuela de Mosaicos de Spilimbergo. Es la única escuela del mundo dedicada a formar a los artesanos que desean emprender este oficio.
La Escuela de Mosaicos de Friuli se fundó aquí, en Spilimbergo, el 22 de enero de 1922, en respuesta a las necesidades de muchos jóvenes que trabajaban en esta zona, en los numerosos talleres de mosaicos que ya existían aquí desde hacía siglos. Sin embargo, su formación solía ser demasiado especializada y se necesitaba una escuela que pudiera ofrecer una educación más completa y profesional. Una escuela que además pudiera preservar y reunir la antigua tradición de la creación de mosaicos que había florecido en esta región a lo largo de los siglos, puesto que esta tradición, por desgracia, corría el riesgo de perderse diseminándose por todo el mundo debido a que muchos artesanos locales estaban emigrando.
Las coloridas teselas elaboradas en la Escuela de Mosaicos de Friuli Venezia Giulia se pueden apreciar en diferentes iglesias del Vaticano, de toda Italia y de todo el mundo. La escuela también participa de forma destacada en proyectos para la Fábrica de San Pietro, la institución perteneciente al Vaticano que se encarga de la conservación, el mantenimiento y el uso de la Basílica de San Pedro.
Mantenemos una relación muy buena con ellos. En concreto, a menudo solicitan que nuestros profesores vayan a pasar un tiempo con ellos, impartiendo talleres o sesiones de formación que duran una semana o incluso 15 días, dependiendo de los temas y áreas de especialización que podamos compartir con ellos, y así les ayudamos a explorar con mayor profundidad.
Pero, ¿cómo se consigue la admisión en esta prestigiosa escuela y qué motiva a quienes deciden ingresar en ella?
Para venir a estudiar a la Escuela de Mosaicos de Friuli, siempre digo que hay que tener una gran motivación. Ese es el principal requisito que buscamos. Mucha gente me pregunta, ¿hay que hacer un examen de acceso? No. Damos a todo el mundo la oportunidad de acercarse a este arte. Por supuesto, sí que tenemos algunos requisitos mínimos. Los alumnos deben ser mayores de edad, tener al menos 18 años y haber completado la educación secundaria.
Durante el programa de 3 años de duración, los alumnos estudian el arte sacro y, sobre todo, lo practican repetidamente. El primer año se centra en el estudio y la creación de mosaicos romanos. Las teselas, las pequeñas piezas coloridas que los forman, suelen ser cuadradas, a veces triangulares, y están hechas con materiales naturales y frecuentemente se inspiran en mosaicos antiguos. Este legado es especialmente notorio en Friuli Venezia Giulia, que está estrechamente vinculada al mundo de Aquileia, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
Si fuéramos hoy a Aquileia, ¿qué es lo que más nos impresionaría? La basílica, una basílica con un suelo magnífico, porque ese suelo nos cuenta una historia, la historia de las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando hablamos de mosaicos romanos, a menudo tomamos como punto de referencia la ciudad de Aquileia. Por supuesto, también nos inspiramos en muchos otros grandes mosaicos romanos que se encuentran por todo el mundo, desde Roma hasta el norte de Europa y África, pero todos ellos pertenecen a la misma tradición romana.
La escuela atrae a estudiantes de todo el mundo y sus obras de arte se han hecho un hueco en los lugares prestigiosos que van desde Nueva York y San Antonio hasta Pekín y Tokio. En esta escuela única se han creado algunas de las obras de mosaico más importantes del mundo. Por citar algunas, las decoraciones de la Biblioteca del Congreso en Washington, la cúpula del Santo Sepulcro en Jerusalén, el metro de la Zona Cero en Nueva York o el ciclo de mosaicos del Foro Itálico en Roma.
Contamos con muchos jóvenes que vienen de todas partes del mundo. Piénselo. Este año, en el curso académico 2025-2026, tenemos alumnos de 15 nacionalidades diferentes. Algo único de nuestra escuela es que aquí se habla italiano, lo que también es una forma de preservar y transmitir nuestras tradiciones. Como he mencionado, estos jóvenes proceden de muchos países diferentes, pero eligen quedarse aquí, en Friuli, porque es aquí donde se llevan a cabo los grandes proyectos de mosaico y donde se crean las obras más grandes. Y al permanecer en la región, pueden relacionarse con las diversas empresas artesanales y de mosaicos de la zona.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en vivo por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.